Vamos a hablar de comunicación con César Calderón, experto en comunicación política. No sé si llamarle consultor. Hola, César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte.
Igualmente, Paco, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Yo te llamo para llorar. Para
Entonces, no,
llorarte.
voy a cortar, o sea, no es para anunciar la llamada del seleccionador, esto es terrible.
No, no, no. Es para llorarte. Te voy a llorar a ti directamente por dos cosas. Una,
Cuéntame.
para. Como eres experto en comunicación política, para decirte que es muy difícil ser comunicador en estos días, ¿eh?
Lo es. Lo
Porque
es.
si criticas malo, si no criticas malo también, si no criticas parece que no te importa, que no te quieres mojar, si criticas parece que no está por la unidad. Y entonces el otro día me pasó Petón un artículo tuyo en el Público, en Público. El artículo tiene carga política y es de crítica al gobierno, ¿eh? Pero te quiero presentar primero. Tú has sido asesor de, por ejemplo, dime nombres socialistas.
He dirigido la comunicación del Partido Socialista durante un tiempo.
Ajá. Y
Sí, bueno, y he trabajado en campañas electorales pues prácticamente para todos los partidos, es decir, para todos los partidos razonables dentro del espectro de la democracia liberal, es decir, pues tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, como el Partido Socialista, Nacionalistas, etcétera. Es decir, no tengo problemas. Y bueno, he trabajado también pues tanto en Argentina, en Venezuela, en Chile, en unos cuantos países.
O sea, un asesor de comunicación para los políticos en campañas electorales. Bueno, entonces.
No solamente campañas electorales, nos dedicamos efectivamente a tratar de no perder campañas, pero bueno, sí, efectivamente, nos dedicamos a eso.
Y en
Entonces,
concreto con muchos del PSOE, es que ahora no me acuerdo los nombres que me ha dicho antes, pero unos cuantos. El caso es
unos
que
cuantos, sí.
el otro día publicaste un artículo, y es la segunda parte por la que te llamo para llorar. Es que caigo en todo lo que dices. O sea, en todo. Tú dices que forma parte de la comunicación política, por ejemplo, el sentir que si no apelas a la unidad, estás traicionando al grupo, al rebaño, a la manada. El
Eso es.
sentir, y me ha pasado, es que me pasa todo lo que dices en el artículo, me pasa, que si alguien critica a un político, yo pienso, ahora no critiques, espérate a que pase la crisis y ahora ayuda, y luego ya tienes que criticar. Es que me va pasando, pero todo, absolutamente todo.
Sí, vamos a ver. Son tácticas, no son. No llegan ni siquiera a trucos, pero bueno, es la pelea por el relato, es la pelea por la narrativa de la crisis. Es decir, el gobierno tiene que trata de instalar un relato que es que cualquiera que critique la acción del gobierno está criticando a todos los españoles, cuando en realidad no es así. En realidad, Paco, la labor de la oposición en un país democrático es fiscalizar la acción del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno tiene por los poderes especiales de los que le dota el estado de alarma, pues evidentemente la oposición tiene que fiscalizarlo de forma pues mucho más potente, mucho más importante. Pero fíjate, nos han instalado, y además evidentemente esto parte de un poco de cómo funciona nuestro cerebro, el relato de que cualquier crítica a la acción del gobierno es una crítica ilegítima y uno pasa a ser un traidor y un felón. Pues no, señor, es
Pero
que no
que
es
yo no quiero
así.
discutir contigo, pero por ejemplo, vengo de aplaudirle a Almeida y a Rita Maestre el diálogo que tuvieron entre sí. O sea, es como que sí admito cierta crítica, pero si es de
Sí, por
buen
supuesto.
rollo, si es propositiva, no sé cómo decirlo.
Pero fíjate, Paco, el caso de Almeida y Rita Maestre creo que es paradigmático, ¿de acuerdo? Mira, fíjate, Almeida llama todas las semanas a los líderes de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, consensúa con ellos las medidas y los decretos de alcaldía y, pues evidentemente, no tiene muy poco que ver con un presidente de gobierno que ha llamado dos veces a Pablo Casado durante este mes y medio. Y, por supuesto, no ha consensuado absolutamente nada. Vámonos a Portugal, tres cuartos de lo mismo. El presidente portugués llama prácticamente a diario a todos los líderes políticos, sobre todo a la derecha, su principal partido. Y claro, evidentemente la derecha, la oposición, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, que es de izquierdas, como en Portugal, que es de derechas, se siente integrada, se siente parte de la solución, con lo cual, pues evidentemente están ahí. Esto, al final, es que la lealtad, Paco, en un proceso como este es un camino de doble dirección. Y si de quien depende ese primer detalle, pues no lo realiza, pues el segundo lo tiene mucho más
Habrá
complicado.
quien diga, este está así de cabritado con Pedro Sánchez porque tiene a Iván Redondo en vez de tenerle a él de asesor.
No, no, ¿por qué? No lo entiendo.
No lo sé, porque es más o menos el papel que tú ejercerías, ¿no? ¿O no?
No, 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 en absoluto. Vamos
ah,
a ver,
vale, mira. Vale. Pues que
no, 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 vamos a ver, fíjate, el papel ahora mismo, el señor Redondo no es un consultor político, es un político, ¿de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de la consultoría política, los que entendemos esto de una forma, pues eso, clásica, yo vengo de trabajar pues con gente muy anónima, cuyos nombres no conocerías, pero que han ganado elecciones en España con mayorías absolutas, pues evidentemente, un consultor político que sale más en los medios que su cliente, pues a lo mejor no está haciendo bien su trabajo, ¿no?
Yo es que, según leía el artículo, digo, es que caigo en todo. O sea, pido unidad, aplaudo a las 8, si alguien critica en exceso me parece mal, espérate a que pase aquí, caigo en todo. De todas maneras, es que sobre la comunicación, como a mí me encanta, tendríamos mucho que hablar, y no solo de la comunicación política. Tú imagínate que en este programa, yo no valgo, para hacer show del dolor, pero con el equipazo que tenemos, conectáramos con tanatorios, con morgues, con familias rotas por el dolor, pero permanentemente, con médicos que,
fíjate, Paco,
que cuentan la falta de material que han tenido, haríamos un programa que yo no estoy capacitado porque no puedo hacer show del dolor y sería teledirigido. O sea, si tú solo muestras dolor, sabes lo que pasa.
Claro, pero es que... Claro, pero fíjate, es decir, vamos a ver, 20.000 muertos es imposible esconderlos ni siquiera detrás de la encuesta del CIS del señor Tezanos. Es decir, aquí van a tener que pasar cosas. Es decir, tenemos 20.000 historias de personas que han perdido la vida y son gente que, a ver, Stalin decía que un muerto es un drama y que 1 millón de muertos es una estadística. Pues estamos prácticamente llegando hacia eso y tenemos 20.000 historias de 20.000 personas que han muerto, que tienen nombre y apellidos, que tienen familia y que no podemos esconder. Y eso es un problema real. Es decir, es un problema real no solamente para este gobierno, es un problema real para todos los gobiernos del mundo. Esto es muy complicado. Nadie dice que esto sea sencillo, pero entiendo o entendemos los que nos dedicamos a esto en Red Lines que a lo mejor se podía tratar de una forma un poco más normal, sin que el gobierno ocupase todo el centro del escenario, que buscando más solidaridad con el resto de los partidos políticos, etcétera. Es decir, fíjate, una de las claves de todo esto siempre son las palabras. Paco, vosotros manejáis palabras en la radio y creo que es importante decirlo. Es decir, la comunicación se basa en palabras, se basa en la cuestión semántica. Las palabras han sido capaces de crear países y han sido capaces de destruir imperios. Todo comienza siempre por la palabra. Pues fíjate, el gobierno está tratando de cambiar ese tesauro, ese diccionario de la pandemia, cambiando los fallecidos por la curva, cambiando las zonas de reclusión por el arca de Noé. Es decir, es toda una pelea semántica en la que evidentemente hay varias fuerzas integradas. Es decir, yo respeto mucho a quien desde el gobierno está tratando de lidiar con esta crisis. Es terrible, es decir, el papel del ministro de Sanidad dando todos los días toda esa lista de muertos, yo sería incapaz de hacerlo y además tengo un gran respeto por él, pero yo creo que efectivamente eso se podría hacer de otra forma. Y claro, cuando un gobierno trata de utilizar este tipo de tácticas para salir vivo de esta pandemia en lugar de sacarnos vivos a nosotros, pues que Houston, tenemos un problema, Paco.
La próxima vez que escribas sobre el rebaño y la manada, piensa en mí y me te seguiré leyendo y te seguiré llamando para decirte, yo también he caído en eso, porque yo pertenezco.
Pues te digo, la segunda entrega de este artículo sale en Voz Populi mañana por la mañana y creo que te voy a sorprender.
Pues no me lo pierdo. Gracias, César.
Oye, Paco, un fuerte abrazo a todos. Y bueno, entonces me confirmáis que el seleccionador no me ha llamado, ¿no?
No, no.
Mierda.
Ni el de fútbol sala. Hasta luego, César.
Hasta luego, muchas gracias.